I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Queremos que de una u otra manera todos veamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera y desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Radio Nicosia, os dejaremos sin ninguna.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Hola, buenas tardes a todos los nicosianos, los que están presentes y los que están en punto de llegar. Bueno, hoy, bueno, es la fiesta. ¿Qué fiesta es hoy? La fiesta nacional. ¿Qué te parece, Juan?
Que esto hay que dar un grandísimo saludo a esos historiadores que han hecho la gran enciclopedia, valga la redundancia, de la historia, recordando a la madre patria.
Bueno,
que de
pero...
culo, hombre, así se mueren ya con una úlcera de cerebro, hombre.
Bueno, pues yo...
Me lo creí en un momento.
Hablando de Latinoamérica, voy a saludar a nuestras radios hermanas de todo el mundo. Por ejemplo, la Colifata de Argentina. Potencia Ambiental de Brasil, Papo Cabezas de Brasil, Radio Vilar de Voz de Montevideo, Uruguay, Radio León de Toulouse, Francia, Radio Frágola de Italia, Trieste, Radio Aurora de Portugal, Radio Bemba de Barcelona, Radio Different de Francia, a Radio Utopía y Bola 8 de Madrid, Radio Navas de Asturias, Radio Chango de Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Tannhausen de Barcelona, El Fin de la Troca de Rubí, El Espatín Alambragui de Sal, San Joan la Olla de Andorra, Radio Caliu de Gracia, Qué Locura de Radio de Parla de Madrid, Radio Resaca de Barcelona, Radio Nicosia Espacio Barrataria en Vilanova de la Geltrú, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Punxis Radio, la Radio de Reus, Radio Mistelera de Marina Alta y Radio La Mina de Barcelona. Bueno, quedan muchas radios, bueno.
Y lo dicho, hoy especialmente un saludo muy, muy, muy efusivo a todas esas radios, y lo dicho y me reitero, que le den por saco a todos esos hijos de puta de hispanistas, que lo único que hacen es acrecentar los lavados de cerebro para celebrar una fiesta que me río yo de las motivaciones que dan rienda suelta a esta fiesta.
Vive a todos los pueblos de Latinoamérica.
Y del resto del mundo también.
Y del resto del mundo también. No nos hemos ido, estamos aquí
en rigorísimo
directo. Y hoy con las trampas económicas. Uy, qué hablar de trampas económicas. Bueno, como ya he anunciado antes, que no lo he anunciado, lo anuncio ahora. Hoy hablamos de las trampas económicas. Cuando soplan los vientos, llegan a nuestros oídos que es muy fácil comprar o conseguir dinero en un banco, en una caja, una financiera, consiguiendo gastarlo, ese dinero, de una manera muy rápida, nos da la posibilidad de consumir mucho ese dinero tan rápido. Y lo gastamos y gastamos lo que no tenemos. Luego tendremos que devolverlo con unos intereses que, por ejemplo, si pides 100, tienes que devolver casi 150. Y por lo que hemos consumido con ese crédito. Pero cuando sopla el viento, pero siempre sopla el viento, y cuando sopla el viento, los medios de comunicación de nuestro país bombardean. Y llegamos a creer que eso es lo que debemos hacer, endeudarnos, hacernos una hipoteca, como si no pudiéramos dejar de consumir, y hipotecarnos, y acreditar y hacer créditos y endeudarnos. Por ejemplo, dándonos todos los caprichos ávidos y por haber del consumismo. Y luego, nada, te hipotecas, te endeudas y acabas arruinándote si pierdes el control. ¿Y a quién le importa si te quedas endeudado, perdido y arruinado? A nadie le importa, más que a ti mismo, que no levantas cabeza el resto de tu vida. Por eso hay que tener las cosas claras y evitar todas las deudas, las visas, las financieras, tenerlas muy en cuenta, que no las tenemos que tener en nuestra casa, estar fuera de ellas. Y aunque los rumores son más de gastar y de consumir que de ahorrar, deberíamos ahorrar un poco. Ahora es tiempo de ahorrar y siempre deberíamos ahorrar, porque así cualquier cosa que nos pasara, que necesitáramos comprar, ya lo tendríamos por antemano el dinero y no tendríamos la posibilidad de pagar esos grandes créditos. Bueno, es difícil ahorrar, ya lo creo que es difícil. Siempre nos dicen que debemos consumir, que consumamos más por encima de nuestras posibilidades. Allí donde no llegamos nosotros, llegarán ellos, las cajas, los bancos, las financieras. Estamos en la cultura del usar y tirar y volver a comprar. La cultura de que es mejor disfrutar y vivir que guardar por el futuro. Parece que si no disfrutas de la vida con cosas materiales, pierde sentido nuestra vida. Hay cosas sencillas, actuaciones con poco presupuesto, que pueden darnos mucha satisfacción, pero el materialismo, la inmediatez del consumismo de nuestra sociedad y de nosotros nos lleva a que gastemos, nos lleva a que nos endeudemos, nos lleva a que nos hipotequemos y sin saber muy bien por qué, sin tener claro a qué nos lleva todo esto. Buenas tardes, queridos radioyentes internautas.
I begin to wonder, baby, I know you ain't down all alone. Every time I have to leave you, woman, I wonder who's taking my place and turn you on. I begin to wonder, woman, I'm getting a wonder, woman. Wonder why I feel this way. I'll be home early Tuesday evening, but I get part-time man away.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto.
Bueno, recordaros que si no nos escuchas por directo a través de las ondas del 91.4 de la FM Contrabanda, nos podéis escuchar en directo por internet, por Contrabanda FM, por la web de contrabanda.org. Y en el podcast por www.radionicosia.org, nuestra web. Y en directo, en nuestro teléfono es el 317-93-317-73-66. Repito, nuestro teléfono es el 93-317-73-66 durante el programa de 4 a 6 los miércoles.
Y que también nos pueden ver en Intereconomía.
Aquí me apunta el Javier que nos pueden ver en Intereconomía. Como hablamos hoy de las trampas económicas, pues lo dice, qué gracioso. 3D. En formato 3D, vale. Sí, sí. Y bueno, y por si queréis alguna sugerencia o decirnos algo, o enviarnos aunque sea saluditos, tenemos el info, nuestro correo electrónico, info@radionicosia.org. Bueno, repito, info@radionicosia.org. Y ahora empezamos con las reflexiones, con estas reflexiones tan interesantes de los nicosianos. Pero ahora va a empezar el Santi Barrio. Gracias. Adelante, Santi. Maruja, si quieres.
Ahorros y créditos. Espinoso y controvertido tema el de esta semana. Hace poco me ocurrió que leyendo La Vanguardia encontré un editorial de la crisis firmado por un cronista. En este escrito reflejaba lo que los políticos, economistas, todos ellos de lo más ejecutivo, pintaban un panorama negro y rancio, en el que la muchedumbre de obreros en activo tenían que hacer tres preámbulos principales. Para mover la economía, para que se reactivase el mercado de valores, mediante tres requisitos principales: un contubernio, un top-hop del sufrido y aguerrido ciudadano obrero, tenía que desinhibirse y consumir, a la vez que invertir y a la vez que ahorrar. Pero eso sí, evitar el varapalo del autónomo. Lo que es muy difícil es invertir, porque con las acciones y la bolsa bajan, un mortal no puede recuperar por arte de magia lo que ha invertido. Lo que le produce un rendimiento nulo. En tiempos de bonanza son valores inseguros. Las multinacionales se lucran. Pero ¿quién lucra al inversor? Al inversor, si no puede ser rescatado. Las acciones de más interés son las menos fiables, porque en un plazo de 3 años, aunque el primer día te pagan un 16%, a los 3 meses siguientes un 8%. Te hacen perder dinero y cuando acaba el plazo, que es cuando cobras el último subproducto, penalizas a un valor de un menos 32%. 50 puntos menos que los intereses que cobraste por los 3 primeros meses. En negativo, penalizas. De jugar a la bolsa, también existe la opción del dinero en el colchón, como en algunos pueblos en plan avaro. La ruleta rusa del capital, el ahorro, es muy caprichoso, y lo que un día es blanco el otro día es negro sino morado. La gente que quiere tener un apaciguado retiro o caso, hoy por hoy no puede hacer planes de vida, salud o pensión. Así están las cosas.
Tiempo del niño del fenopático, pero primero, bueno, ya lo anunciaremos luego, que tiene una exposición. Bueno, luego lo anunciamos. Adelante, niño del fenopático.
Bueno, pues la verdad es que yo pienso que los individuos en un sistema tienen derecho a tener una vivienda. Tienen derecho a comer y poder de eso sobrevivir. Tienen derecho a poder escoger lo que a ellos les guste. Y eso solo se puede establecer en un sistema, pues, de igualdad, ¿no? Y es lo que está pasando, quiero decir que la gente pues intenta buscar esos sueños y se embarca en bancos, se compran pisos y bueno, y siguen sus ilusiones, pero al final resulta ser que les viene encima una crisis o uno se queda desempleado y entonces se crea una burbuja inmobiliaria y empieza a haber especulación y empieza a haber una serie de cosas increíbles. Entonces, hay un fenómeno que se llama el paro, y el paro rige pues a este sistema que estamos viviendo nosotros, que es un sistema que crea muchas de estas desigualdades, ¿no? Hay gente que tiene mucho y hay otros que no tienen nada. En Andalucía, por ejemplo, el otro día decían que hay gente que está, que tiene un ingreso de 200 y pico euros. Y bueno, y hay gente que está viviendo pues con, en esta...
Tampoco te tienes que ir tan lejos, Xavi, permíteme que te interrumpa.
En esta
aquí
situación...
mismo en la Barceloneta hay gente de tercera edad que se está moviendo con esas cifras de ingresos.
No, ya. Bueno, yo he dicho Andalucía porque es en donde...
No, que sí, que es correcto, pero para que se sepa que también sin tenernos que...
Y el otro día creí entender que a lo mejor el PP o el PSOE, si salen votados, a lo mejor quitan el subsidio de esto de desempleo. Y bueno, y uno que hace pues manifestarse e intentar cambiar las cosas, pero es muy difícil porque...
Hombre, lo que pasa es que siempre han habido desigualdades. Lo que ocurre es que las desigualdades ahora son bastante poco razonables. Yo creo que el crédito ha sido la gran estafa, la venta de dinero, también se crearon las situaciones psicológicas adecuadas, se configuró como una especie de parque temático de la instantánea posibilidad, esto de ir a pedir un crédito. No sé si os acordaréis las conversaciones en los bares de gente que decía, no, bueno, yo es que presento la nómina y ya me dan un crédito.
Sí que lo decían.
Bueno, los bancos ganaban muchísimo dinero con eso. Entonces, ¿qué hacían? Pues bueno, esos balances sacaban esos créditos, entonces los lanzaban a la estratosfera financiera, que ahora está llena de basura, para pedir más dinero. Es lo que se llama el mercado interbancario. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no se fían, porque todos deben a todos, nadie se ve...
Antes no estaba tan acentuado como ahora. Estaba en los inicios y aún permitía una
Porque antes había dos tipos de bancos, la banca de inversión y la banca tradicional. Entonces la banca tradicional no podía jugar, claro. Por ejemplo, no podía invertir.
Era simplemente cuestión de tiempo, como se ha demostrado ahora, que se acoplara a ese funcionario.
Claro,
bueno, gracias a eso, a dar créditos blandos, como ellos llaman. Y...
que no son nada de blandos, porque te vas arruinando lentamente.
No, en principio, como decía Xavi, los...
y después la gente se va... Pero claro, todo esto viene porque la gente tiene aspiraciones... En su vida, pues...
¿Tienen? No, te las imponen de alguna manera a través de la publicidad, de los medios de comunicación.
Hombre, pero tú necesitas un habitáculo para vivir y necesitas comida para comer.
Sí, Chávez,
y hay mucha gente que no tiene ni
tú,
eso.
Este hombre, los de aquí lo sabemos,
pero todo el mundo,
para ellos directamente lo ignoran.
Pero es lo que he dicho yo, quiero decir que eso yo lo considero como un derecho adquirido para todos los ciudadanos.
La vivienda y la comida.
Pero aquí estamos hablando de una especie de locura que se instauró porque habían familias donde tenían dos coches, cuatro televisores, dos ordenadores.
Claro,
porque... Tú estás hablando de lo primordial, porque en realidad para subsistir se necesita bastante poco, pero bueno, se creó como una especie como de, yo creo que de histeria consumista.
Absolutamente.
No sé, yo pienso que se crearon las condiciones psicológicas, insisto, porque bueno, esto fue, no sé,
además estaba en el ambiente, ¿no? Tú abrías la televisión a las 9 de la mañana, te ponías a desayunar, porque me pasó a mí, y todo de financieras, anunciados, créditos fácil, el sueño de su vida, lo que le apetezca comprar, todo lo tiene, dinero fácil. Y estuvimos unos años que solo anunciaba eso por la mañana. Claro, todas las marujas y todos los hombres allí, pues podemos irnos de vacaciones, pues podemos cambiarnos la cocina, pues podemos hacer, y muchas han entrampado por esos créditos que no...
La calle, las grandes placas publicitarias te incitaban un poco...
Fue una ola de viento.
No de capacidad crítica ni de cuestionar.
No, bueno, capacidad crítica poca. Yo creo que todo esto lo sabían los políticos.
¿Qué pasaría?
Los bancos ya calculaban el porcentaje de morosos que iba a haber, el porcentaje de crédito que no se iba a devolver. Y es lo que pasa ahora. que es un banco malo, precisamente es un banco que asume el Estado y que tiene que pagar con los dineros de, bueno,
de todo,
los impuestos, claro.
Y al final hemos salido todos perdiendo.
Bueno,
y
todos.
Porque ahora mismo está a punto de producirse otra recapitalización de,
sí,
del capital, ¿no?
Sí,
por lo cual,
el banco
otra
de Exia,
vez va a haber que soltar la mosca al banco y el banco, como que se va a acordar de nosotros, como nosotros nos acordamos, igual que ellos.
Bueno, pero estas entidades financieras trabajan así porque a la larga no es que saquen dinero, pero.
Sí que sacan dinero.
Les proporciona pues un beneficio, ¿no? Para eso está una banca, quiero decir, y para eso está una financiera, y para eso están los comerciales que te quieren vender, yo que sé, un piso de 4 habitaciones de alto standing o algo así. Quiero decir, vivimos en una sociedad totalmente alienada, ¿no? En donde vivimos solo con valores muy materiales, vivimos en una sociedad muy materialista, donde intentar poseer es lo que prima y lo demás se ha tomado por culo. La justicia social no existe, o sea, cada vez vamos a peor, y yo pienso que esta crisis que estamos atravesando nos va a joder, pero en cantidad, y está jodiendo a gente que tenía empresas y que se ha ido al garete también. Quiero decir, o sea, ya es un caos increíble, ¿no? Yo creo que esto.
Ten en cuenta, por otro lado, que hay ya algo más de 1 millón de personas en todo el Estado español que vive sin absolutamente ningún ingreso,
Charin,
sin ningún tipo de recurso.
Que acá hay un compañero Pera que está
Pera,
de visitante que quiere.
Quiere opinar, déjale un ladito.
Sobre lo que estaban comentando.
Bueno, yo soy nuevo aquí, pero lo estoy escuchando.
Acércate una mica más.
Y eso que estáis describiendo de las familias, resulta que ocurre también con los países, porque oímos hablar que Grecia está en la ruina y están totalmente encerrados en la crisis. Y parece, tal como lo cuentan, de que eso hubiera caído del cielo como si nada. Quizá olvidamos que Francia y Alemania han estado vendiendo aviones y submarinos a Grecia, que puñetera falta que le hacían, a crédito. Y ahora el país está entrampado, como están muchas familias aquí. Y como está entrampado, pues ala, todos a sufrir aquí, y los que ganan siempre son los mismos, y los que perdemos siempre somos los mismos.
Sí.
Bueno, claro, porque hay países, porque hay países acreedores y otros deudores, por eso.
Claro.
Es que lo que es una irracionalidad es crear una única moneda en un área donde hay diferentes países con distintas economías, que tienen distintos ritmos. Entonces, claro, por eso los franceses y la Merkel y los alemanes pues están.
Y les conviene prestar dinero.
Claro, les conviene prestar dinero, pero es que ahora lo quieren recuperar. A mí me hace gracia el caso de Grecia, porque realmente siempre dicen que va a quebrar la economía, va a quebrar, pero en realidad nunca quiebra, nunca termina de quebrar. Porque claro, el negocio está en que no termine de quebrar.
Claro.
Mantener
que sigue, esa que se quede, que vaya pagando. Que
la
vaya pagando.
Es un motivo para que algunos pocos ganen mucho dinero.
Mm-hmm. Bueno, pues.
Muy bien, muchas gracias por tu reflexión, niño del freno hepático.
Gracias a vosotros.
And the land is dark. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Reflexiones de Juanlu, adelante Juanlu.
Bueno, más que reflexiones, un breve apunte a una parte de la que tú has hecho en referencia que cuando a partir de que tú te sumas al carro ese de entrar en el juego de los créditos y demás, y por las circunstancias de cómo funciona la economía actualmente, acabas mal.
Arruinado.
Acabas arruinado, claramente. Has apuntado que acabas por no importarle a nadie. Yo ahí matizaría que sí que le importas a alguien, como son las empresas estadísticas. Y
todos. Y que te ponen en la lista negra, ¿no?
Exactamente, te incluyen en sus listas de personas desahuciadas o directamente excluidas. Y a más, mencionar también a los propios medios de comunicación que te utilizan y a la vez te estigmatizan como un simple mero y número de identitario, nada más.
Bueno, a mí lo que me preocupa es que la economía, o sea, la política se ha supeditado a la economía. Eso es lo que me preocupa, porque si estamos viviendo en un mundo en el que el presidente, un presidente de la patronal, tiene que decir cuando se tienen que hacer unas elecciones, al margen de lo que deciden los políticos, yo tengo la impresión de que los ciudadanos ahora no tenemos representación en las instituciones. Yo creo que las instituciones están ocupadas por los políticos, que son los que, bueno, están cobrando simplemente para dar la cara, para dar la cara a la hora de ajustar unas, hacer unas reestructuraciones que están marcadas no solo por las agencias de calificación de estas financieras, ¿no? Son agencias de calificación, se llaman, ¿no?
Sí, exacto.
Que detrás de estas agencias pues están, bueno, los que los dueños del dinero, los que lo venden, los que lo ponen donde conviene ponerlos.
Los que juegan.
Exactamente. Bueno, yo creo que es un simple chantaje. O sea, es, sí, la, sí, sí, es la historia del chantajista que te cobra o del matón que te cobra para que no te suelte la hostia.
Por eso los políticos han acabado instrumentalizados del propio
pues, funcionario. Sí, de yo creo que la gente, yo particularmente estoy bastante desencantado de la política, o sea, de los políticos, porque
yo creo que mucha gente, Javier,
está muy desencantado. De todas formas, se lo han ganado a pulso, porque el momento que dejaron que se liberalizara a tal punto el sistema capitalista de llegar a la neoliberalización, ahí fue la punta de lanza para que se llegara a las cotas en las que nos encontramos hoy, que las desprotecciones y la injusticia social son latentes día a día.
A mí me parece que podría ser factible que en vez de que se eliminara la clase política, por ejemplo, y
simple, que de hecho ese tipo de funcionariado, el propio y, la propia economía de alguna manera los ha desplazado.
Y entonces, pues no sé,
sí,
entonces pues los países que los gestionaran, pues empresas de gestión, ¿no? Entonces, en vez de votar a un partido político, pues podríamos votar a la empresa que mejor gestionara, ¿no?
Porque, claro.
Claro, es que ahora
es una, sería el paso de
es que un político
es ahora, una excelente propuesta, porque es realista, o sea, en realidad, sí, sí, o sea, sáquennos el velo, no nos mientan más, es así, claro, por lo menos díganos las cosas como son.
Y que digan ya de una vez que hay gente que está sobrando, que hay, claro, gente que sobra porque no produce, claro, porque no se puede,
por ejemplo ellos.
No sé, a mí se me ocurre que podría ser una buena manera también de recortar gastos en coches oficiales,
claro,
en gastos,
claro,
de representación.
Terminar con el protocolo, ¿eh?
Y que estorba, son casi 5 millones de...
No, se refiere a los políticos. No,
yo me refiero a que ellos sean de una vez honestos y digan que realmente los que no pueden consumir o los que se caen del carro de la modernidad y del consumismo sobran. Igual que sobra, hay gente en el Cuerno de África que muere de hambre porque sobra, simplemente sobra. O sea, no se puede sacar ningún provecho de ellos. O sea, ellos no pueden sacar ningún provecho.
Ellos, pero la vida no es eso. La vida no es que se aprovechen de ti unos cuantos. La vida es vivir la vida, hacer el trance de nacer, morir, reproducirse,
sí, bueno,
y morirse.
Eso es la vida.
Claro, pero él está hablando de cómo.
Pero eso no debería de ser.
Ellos.
Eso no debería de
claro
ser.
Claro que no debería de ser.
Pero es que vamos a ese. Bueno, están está ahí, está. El mundo es como una especie de mercado. Yo no veo nada más que un mercado.
¿No? Pero sin que no lo digan, funciona así. Eso sí, lo que está diciendo, sí, es el pensamiento.
Pero deberíamos luchar contra eso, ¿no? Y los políticos deberían hacer esa definición de qué es vida, ¿no? ¿Qué es la vida, no?
Si
no
es
un mercado, ¿no?
Pero
por eso que deberían hacerlo.
Es que los políticos han perdido crédito, quiero decir, no hay ni alternativas ni nada. Lo único que hay que podía convertirse como una especie de alternativa es la gente que se ha echado a la calle y que está luchando por los recortes, por todo eso, los indignados,
en contra.
La gente que tiene una concepción de las cosas totalmente diferente.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que es lo que yo he dicho antes, o sea, es que es desde las instituciones, desde esos mecanismos que guardan las instituciones, desde donde se hacen las políticas. Y desde donde se aprueban las leyes. O sea, un grupo de personas puede salir a la calle y se puede manifestar y cada uno, y puede haber un consenso, pero bueno, a ver,
se materializa en algo.
En Nova Caixa, que hace poco una caja de Galicia que ha sido poco. Que se ha nacionalizado, se han repartido tres personas, tres ex directivos, 23 millones. O sea, ¿cómo? Por mucho que salgas a la calle, esos tíos se van a quedar con esos 23 millones.
Sí.
A ver, yo lo que me refiero es que...
Hay una gran impotencia del pueblo.
No hay política, simplemente no hay política, porque un político es un funcionario, es un gestor, ¿no?, de lo público.
Sí.
Y si cada vez hay menos público...
Y ya que pasamos al tema, que estamos metidos un poquito en el tema de lo político... Ya que la tenemos a Claudia acá, nos podría comentar el panorama italiano, que es tan particular, que nunca habla la Claudia. Dije, vamos a meterla a la Claudia, vamos a molestarla. El panorama italiano es increíble.
Del Berlusconi.
Es increíble, es otro planeta, ¿no? Es como que están en otra galaxia.
Bueno, que tengo que decir, se comenta solo,
es verdad, se comenta solo.
Tengo que decir que no hay manera de...
No se va, ni frotando con amoníaco.
Lo que yo no entiendo.
Aparte el Berlusconi, pero.
Pero yo tengo una duda,
todo el resto,
¿Cómo se sostiene el tipo? Yo no entiendo cómo se sostiene. ¿Cómo la gente? O sea, todavía tiene una base que lo sostiene. Entonces, ¿qué le pasa a los italianos? Esa es la pregunta.
Es que yo no entiendo por qué la gente la ha votado. Yo creo que la han votado porque han pensado, vale, uno que se ha hecho solo y que.
Es un americano, ¿no?
Sí, así se permite de bromear. Que no lo sé, que es listo y de hecho hay gente que se ríe cuando él hace estas bromas y todo, no sé, los italianos inteligentes proban vergüenza pero hay gente que no, a las que
sí, bueno,
y el presidente de la república, todo esto que dice, ¿cómo se manifiesta?
No sé, algo, oye, no sé.
Lo han mantenido ahí en la sombra y que siga ahí.
Está en la sombra.
La gente se ríe y no sé, supongo porque también se está difuminando la realidad de la ficción, ¿no? Entonces, en vez de ver un político, pues ven a un tipo que es gracioso, ¿no? Que dice, por ejemplo, hostias, el culo de la Angela Merkel es demasiado grande, ¿no? O me acabo de hacer un implante de pelo. O sea, es todo lo contrario. Es todo lo contrario a un político. En el sur de Italia me parece que está lleno de basura, ¿no? Porque allí de la recogida de basura se encarga la mafia, ¿no? O sea, es que todo ahí... Es que no es un político tampoco. Yo tampoco entiendo por qué lo votan. Sin embargo, aquí va en las próximas elecciones saldrá Rajoy y va a ser exactamente lo mismo.
Va a ser lo mismo, sí.
Y yo creo que incluso un poco peor.
No, pero yo incluso apostaría a una cosa, que dentro de lo malo que pueda llegar a ser, sería más conveniente, y digo conveniente, porque si consiguiera la mayoría absoluta, estaría claro que las fuerzas políticas que dan detrás de socialistas y los del PNV y de Convergencia y Unión, irían tan a saco que posiblemente no llegarían a cumplir la legislatura completa entera. porque se le echarían encima. Lo jodido sería como quede repartido y no consiguiera la mayoría absoluta, porque entonces ahí sí que se podría alargar y alargar, como cuando pasó con el Aznar.
Ya, yo creo que
se recreó en el poder tiempo y tiempo, aún sin conseguir la mayoría absoluta.
Ah, bueno,
claro. Dentro de lo malo, casi que no sería más conveniente al pueblo que eso, porque habría más posibilidad de las propias fuerzas que le hacen relativa sombra a que lo votaran y le hicieran moción de censura antes de cumplir la propia legislatura.
Yo cuando veo al Aznar veo también como una especie de clon de Berlusconi también, ¿no? Yo creo que...
Sí, no, ha cogido una carrera que...
Por cierto, ¿alguien sabe lo que es la FAES?
No.
Es una fundación de estudios sociológicos. Sí. Lo que pasa es que yo a veces ojeo en el periódico lo de la economía y parece que cotiza en bolsa, pero las fundaciones no pueden cotizar en bolsa. No sé, sería muy... Es que sería muy extraño, ¿no?, que se llamara igual la fundación que otra empresa cualquiera que yo desconozco qué es lo que puede hacer, ¿no? No sé.
Es que está muy
tiene,
oscuro,
tiene
está
como
muy
una empresa, Aznar tiene una empresa de asesoramiento, con lo que pone la mayoría de los expresidentes, como tiene muchos contactos,
sí, se pone es lo que llaman capitalismo de acceso, sí, porque todos acaban de asesores.
Todo termina ahí. Ahí Pera quiere decir algo.
Una pequeña...
Más cerca.
La FAES es una fundación que sirve para canalizar el dinero. O sea, queda muy feo que a un político le den dinero directamente al bolsillo, porque cuando son cantidades importantes queda registrado. Pero como cuando se da dinero a una fundación como es la FAES, pues parece que es una cosa así, sin ánimo de lucro y tal. Y es a través de la FAES que se canalizan muchos
dineros. Y además a través de fundaciones también se va de impuestos, o sea...
Sí. Es esto. O sea, sí, esta es la funcionalidad que yo le conozco a la FAE. Canalizar el dinero que corre entre bancos e instituciones y
políticos.
Bueno, damos paso a música y después la Silvia con su reflexión, ¿vale? Damos tiempo para el debate. Luego tendremos una entrevista con Marcela, Daniela y Flor, ¿vale? De Polifemos, que nos tienen algo preparado.
Si te quieres divertir, algo sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que...
Bueno, en principio quiero dedicarle a Almudena y a Alba lo de hoy. Bueno, empiezo con unas notas bajas, trampas económicas, cuando dice que no es verdad, es mentira. Medias y altas cuando te prometen el cielo y luego estás en un infierno, ahí el jazz y las notas bajas. Las notas medias cuando ellos se lucran, bajas cuando no quiero estar bajo el poder de las bancas, medias y bajas cuando digo que espero no estar más manipulada, y medias y altas para acabar cuando digo de que no quiero estar más manipulada y sentirme bien y en libertad. No es verdad, es mentira. Te prometen el cielo y luego estás en un infierno y ellos se lucran. No quiero estar siempre bajo el poder de los bancos. Espero no estar más manipulada y sentirme bien y en libertad.
Escolta l'amagat Ràdio Nicòsia, 91.4 de Contrabanda FM.
Entrevista, pero también de reflexión, de poesía con Polifemos. Hoy están aquí con nosotras Daniela, Marcela y Flor de la Asociación Cultural Polifemos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí que vamos a hacer ante todo una presentación de lo que va a ser, porque ellas hacen cada mes una sesión de tertulia cultural, y en una de esas tertulias estuvimos nosotros, los nicosianos, la última pasada. Y vamos a hablar un poquito de eso. Luego hablaremos de la próxima tertulia que tendrá lugar en la Casa de la Papa, ¿no? La Papa, y en la calle Tapiolas. Y luego hablaremos de... nos recitarán una poesía de Oliverio Girondo, y luego un escrito de Eduardo Galeano que ha hecho para el día 12 de octubre. Empezamos con ellas. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Qué tenéis que decir de la tertulia que hicimos con vosotras, Nicosia y Polifemos, el mes pasado?
Fue muy, muy linda, estamos muy contentas. Fue el primer acercamiento que tuvimos a Radio Nicosia, y espero que haya sido un principio, no más. Bueno, nosotras en las tertulias siempre lo que hacemos básicamente es un espacio para hablar de literatura, para compartir textos. Lo llevamos Daniela, Marcela, Elvira y yo, y de nuestra parte proponemos siempre un tema, un autor que nos gusta, y la idea es que se acerque gente a la que le guste la literatura para compartirla. Normalmente la vivencia que tiene uno con la literatura es individual, es uno con el texto, y la idea es compartirlo. Y bueno, con Nicosia el tema propuesto por nosotras fue literatura y locura. y a partir de ahí, bueno, reflexionar un poco sobre el tema. Y nos interesaba también que viniera a Nicosia para hablar un poco de lo que hacen, pero también para que nos muestren sus
poesías. Sus
poesías.
Que fueron muchas.
Esas pinturas, sí. Y fue muy, muy interesante conocer lo que escriben. Y la verdad que fue... estamos muy contentas, nos gustó mucho. ¿No sé a ustedes qué les pareció? ¿Cómo se sintieron?
Yo sí, pero yo tengo una duda. Fue todo muy bien y tal. Pero, por ejemplo, lo de Janis Joplin, ¿qué os parece? Porque Janis Joplin, no sé, era un poco así, ¿no? En el mundo de las drogas y tal. Parece como esto no nos agrada un poco. ¿Vosotros cómo lo lleváis eso?
¿En qué sentido?
No sé, que me pareció que no es necesario. O sea, pienso yo que no es necesario, por ejemplo, llegar a las drogas para crear poesía o para hacer arte, ¿no? Eso es lo que me ha dado la entender que Polifemos va por esa parte, por eso, ¿no? Que no es necesario utilizar la droga como un vehículo de inspiración,
bueno,
¿no?
Pero no lo descartamos tampoco. Hay
gente no lo descartan.
Y se estimula con drogas y está bien. Que cada
bueno, pero vosotros, ¿verdad? Que me había parecido, me había dado la idea, quizás estoy equivocada. ¿Qué os parece?
Bueno, en todo caso, nosotros también con la medicación que también son drogas,
no sé,
tras alguna noche loca también de borrachera.
Bueno, lo dejamos. No
creemos que sea necesaria la medicina psiquiátrica para escribir poesía, por ejemplo.
Bueno,
no hace falta.
Vale, muy
ni
bien.
Ni es excluyente tampoco.
Ni es excluyente, vale. Entonces yo lo había interpretado malamente.
A mí me gusta el arte y la literatura y disfruto. Y me da igual si el escritor se drogaba, se medicaba, si estuvo internado, si era un estudioso reconocido y ganó premios. Me da igual. O sea, a mí me gusta la literatura y el texto. Y va más allá.
Vale. Las etiquetas. En referencia a los encuentros que apuntabais ahora, ¿siempre se llevan a cabo aquí en La Papa?
Sí.
Siempre.
Sí. Último jueves de cada mes en La Papa.
Eso se va a decir. Siempre se hace un día determinado de la semana.
Es un día de rituales, como así el día de luna llena, bueno, es el día de Polifemo. Sí.
El gigante en la ciudad de Barcelona y nos juntamos.
Estupendo. Bueno, pues a nosotros nos gustó mucho porque en principio, no sé, pensamos que mejor era no hablar tanto de nosotros en esa tertulia que hicimos, sino exponer nuestras inquietudes a través del arte, ¿no? Entonces, no sé, quizás quedamos un poco cortos en las explicaciones, pero quisimos expresar que estaba todo muy normalizado y desde la normalidad puntualizamos mucho la poesía, ¿no? Que es tan rica y que llevamos tan adentro tantos nicosianos.
Sí, a mí me gustó mucho en ese momento porque fue bastante improvisado, como en general nuestros encuentros. O sea, partimos de un tema, pero dejamos que fluya, ¿no? Las cosas con naturalidad. Y lo que ocurrió esa tarde-noche fue que, claro, iban a comenzar con vuestra parte, los nicosianos, y creo que tú, Dolores, te acercaste a mí y me dijiste, vale, pero no quiero hablar de la experiencia como hacemos siempre, queremos leer lo que hemos elegido, queremos hacer lo mismo que hacen ustedes. Y fue buenísimo porque abrieron leyendo distintos trabajos que los inquietaban, propios o ajenos, y sí, estuvo muy bien, fue como un rango de personalidad muy marcado.
Sí, también fue como decir, bueno, estamos en un lugar donde es un espacio de poesía, pues hablemos de poesía, ¿no? Hagamos poesía, ¿no? Es más literatura, ¿no? Y literatura, más hincapié, ¿no? Al tema ese de poesía. Nosotros nos sentimos bien, ¿no? ¿Cómo os sentís
de
vosotros?
Sí, no, yo reconozco que un poco a partir de lo que he apuntado hasta ahora, que quedó en cierta manera algo como improvisado, surge la naturalidad por ambas partes, sí. Y es lo que hace que se cree una velada pues linda, ¿no?
Sí, estuvo muy bien.
Sí, a veces nos pasa también, nosotras ponemos el título de la tertulia y proponemos el tema, pero después depende de las inquietudes de la gente va para donde va, ¿no?
Coge otro
y lo de literatura y locura con Radio Nicosia, bueno, lo planteamos así, tiene gancho también.
Sí, se llenó la sala. Se llenó la sala.
Claro,
vamos a ser modestos.
Y a mí me encantó también que ustedes vinieran a leer sus textos, porque es lo que hacemos en Polifemos también. Claro, que cada autor venga y lea sus textos.
Exactamente.
Y me gustó mucho también aparte, ¿no? En lo que es la cuestión literaria, es muy bonito escuchar a un autor leer su texto. ¿no? Nosotros siempre leemos textos de autores que nos gustan, pero escuchar un autor que lee su texto es una experiencia increíble. Y esa parte me gustó mucho de la tertulia.
Yo quería decir que nosotros, bueno, vamos a cumplir ya 2 años, el próximo 27 de octubre. Siempre intentamos que sea un lugar abierto para todo el mundo, que sea, digamos, horizontalista, en el sentido de que cada uno que va puede llevar sus textos. Van músicos, van curiosos, van vecinos, van poetas, nos mezclamos todos, porque en realidad estamos siempre todos mezclados en la vida.
Sí.
O sea, por lo que dices, está bastante eso, mezclado, ¿no? La participación se hace muy variada, ¿no?
Sí, cuando empezamos con el proyecto hace 2 años, creíamos que íbamos a ser 4 locos, ¿no? Porque los que nos gusta,
sí,
la poesía.
Sí, iniciativa de esta índole, como que en principio no es tan expansivo.
Éramos 10.
Sí,
éramos 4 lo organizábamos y 6 venían a invitarnos una cerveza.
Eran amigos, pero bueno, esto fue creciendo y cada vez somos más. Y ya, bueno, las últimas tertulias hubo entre 30 y 50 personas.
Está bien.
Que no sabemos de dónde salen. Porque la verdad es que tampoco hacemos difusión, sino es a través de amigos. Aparecemos en páginas fantasmas que no sabemos cómo llegan. Y es interesante la propuesta justamente inicial, el tema de Polifemos, ¿no? Que Polifemo bueno, es un cíclope y nosotros queríamos rescatar la idea de lo monstruoso, la idea de lo que no tiene lugar, ¿no? Lo marginado, porque vemos, bueno, nos cansamos de ver eventos en centros culturales, pero siempre son oficiales. Entonces lo que queríamos es darle lugar a lo que no es oficial, a lo que no es lingüísticamente correcto, tal vez. Y darle lugar a todos.
Verdadero espacio donde quepan todo tipo de voces, ¿no?
Sí, todo tipo de narradores, de voces, de poetas, de artistas, de vecinos, de fontaneros, de mecánicos, da igual, de dentistas.
De que se tenga un mínimo de inquietud creativa, ¿no?
Sí, exacto.
Y ganas de compartirlo.
Sí.
Esa es una buena idea, ¿eh? Hacer tertulias de fontaneros de repente, así por disciplinas que no tengan nada que ver con la, ¿no?
La literatura.
Y de repente invitarlos, sí, bueno, y encontrarte con que un montón de fontaneros tienen sus pequeños poemas, ¿no? Sus escritos, sus cosas, así.
Apuntamos para la próxima.
Después salió ahí, está buena.
Sí, y bueno, yo también quería leer una definición de monstruo, ¿no? Porque es interesante que la definición de monstruo incluso significa cosas opuestas, ¿no? Monstruo se puede definir como una producción contra el orden regular de la naturaleza, algo anormal. Se puede definir como un ser fantástico que causa espanto, ¿no? Se puede definir como una persona o una cosa muy fea. Se puede definir como una persona muy cruel y perversa. Pero también se puede definir como una persona que tiene cualidades extraordinarias. Entonces a nosotros nos gusta pensar que de alguna manera lo monstruoso nos reúne a todos, porque todos en algún punto nos sentimos raros, nos sentimos aparte, y nuestra manera de decirlo es a través de la literatura, de la música, bueno, del arte en general, y nada más esto.
Bueno, como hablamos de poesía, tenemos pendientes una poesía de Olvero Grondo. ¿Quién es la narradora? ¿Quién va a narrar la poesía?
Sí, voy a leer.
La Marcela. Sí. Marcela va a ser nuestra narradora.
Bueno, Oliverio Girondo es un poeta contemporáneo de la época de Borges, que llevó de alguna manera a la vanguardia francesa, ¿no? Lo que es Rimbaud, Baudelaire, a lo que es América, a lo que era la poesía tradicional y la poesía que era la convencional, por decirlo de alguna manera. Entonces con la prosa poética hace explotar todo, rompe con eso. Y yo creo que es injustamente olvidado este poeta, ¿no? Siempre que se habla de vanguardismo siempre se lo deja aparte. Pero bueno, no hablo más, voy a leer.
Vale.
El libro Espantapájaros, el texto número 8, dice así: yo no tengo una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, está la aglomeración de las que me rodean, que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes. En el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el váter. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo, me pregunto, todas esas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero? ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse? ¿O con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfrentarme de indignación. Ya no puedo ignorar su existencia. Quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. Pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de transatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, ya que tienen que vivir todas juntas, pues no, señor, cada una pretende imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, esta se empeña en demostrarme las ventajas de la abstinencia. Y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta al amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Mi vida resulta así de una preñez de posibilidades que no se realizan nunca. Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que hacen, han de hacer con mi persona, para tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda.
Muy buena, muy buena. Esta poesía tan buena que nos ha leído Marcela es de Olivero Girondo y es del libro Espantapájaros. Bueno, muy genial, me ha gustado mucho, aunque sí, tiene.
Estoy completamente contigo y además en la manera que lo estaba recitando Marcela me ha llegado.
¿Y te ha recordado otro poeta? Dinos a qué poeta te ha recordado.
Me ha gustado así a micro cerrado que si era coetáneo del Vicente Huidobro y bueno, me han dicho que de alguna manera lo admiraban y un poco el sello del se nota, ¿no?
Bueno.
Esa forma tan especial de ironía sin dejar de tocar la realidad y demás, a mí me llega muchísimo.
Bueno, pues veo que vuestras tertulias son geniales porque decís cosas realmente geniales como descubrirnos estos poetas tan, tan maravillosos. Yo quisiera que nos hablaras de la próxima tertulia que vais a hacer el 27 de este mes, de octubre, en La Papa, en la calle Tapiolas número 12, a las 9 de la noche. Repito, La Papa, calle Tapiolas número 12, el día 27 de octubre. ¿Quién habla? Flor, ¿qué nos explicas? ¿Qué vais a...? ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos?
La temática va a ser los monstruos.
Los monstruos.
Vivimos 2 años y haciendo honor a...
A Polifemos.
Sí, vamos a hablar de monstruos. Elvira nos va... Elvira, tenemos una nueva incorporación en la tertulia, que es Elvira, que viene del mundo del cine. Y ha hecho una tesis sobre bestias, monstruos, y nos va a hablar un poco de eso. Y bueno, hablar un poco del mito de Polifemo también.
También vamos a tener una explicación de una amiga también, Valentina, una amiga de la casa, del Jardín de las Delicias del Bosco, porque ese tríptico es como un muestrario de todos los monstruos medievales.
Es un cuadro, sí, es el cuadro pintorase
del Bosco, bueno,
Pues yo ahora mismo, y perdona que os interrumpa, estoy escuchando cómo reiteráis de una manera del plano cultural y literario lo de Monstruos, y relacionado con nuestro colectivo, no puedo sacarme de la cabeza. Voy buceando así un poquito rápido por internet. Bueno, he llegado a la historia esta de la Sociedad Americana de Psiquiatría y su famoso DSM-4, y algo que para mí me resulta monstruoso es, entre los muchísimos, que ya son cerca de 400 tipos de diagnósticos de salud mental, hay uno que me ha llamado poderosamente la atención porque se llama, me lo tenía que apuntar porque me ha resultado espeluznante, trastorno discrepante oposicional, que viene a hacer referencia a toda aquella voz que está en contra o se manifiesta en contra de la norma social que prima, incluso cuestionando la autoridad política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que para que veáis que dentro... sí, ahí creo que cabe, vamos, hasta Dios.
Bueno, yo estoy bien, lo tengo que leer, lo he visto en el correo, pero no lo he leído, o sea, que ya te contestaré la semana que viene por antena, a ver qué me ha parecido ese correo, que también me ha llegado.
De Pep Canals, ¿no?
De Pep Canals, sí, sí, lo tengo por leer, lo he visto, Pep Canals, un amigo nuestro, un beso, Pep. Y ahora, pues para cerrar esta tertulia tan amena que hemos tenido con vosotras, espera, pues vamos con Galeano, con Eduardo Galeano, que es, bueno, es un fan nuestro y, bueno, es tan querido por nosotros que cada vez que lo vemos por el Facebook, por internet, nos quedamos con las ganas de tenerlo al lado, ¿no? Porque dice tantas verdades y es tan grande. Bueno, cuando quieras.
Bueno, sí.
Eduardo Galeano.
Un fragmentito de un texto de Galeano, que es El descubrimiento que todavía no fue. Es 12 de octubre y traer un texto así nos parece interesante. Bueno, entonces, El descubrimiento que todavía no fue, Eduardo Galeano. Ya se ha dicho que en 1492 América fue invadida y no descubierta, porque previamente la habían descubierto muchos miles de años antes los indios que la habitaban. Pero también se podría decir que América no fue descubierta en 1492, porque quienes la invadieron no supieron o no pudieron verla. No vieron América los guerreros y los frailes, los notarios y los mercaderes que vinieron en busca de veloz fortuna y que impusieron su religión y su cultura como verdades únicas y obligatorias. El cristianismo, nacido entre los oprimidos de un imperio, se había vuelto instrumento de opresión en manos de otro imperio que entraba en la historia a paso avasallante. No había, no podía haber, otras religiones, sino supersticiones e idolatrías. Toda otra cultura era mera ignorancia. Dios y el hombre habitaban Europa, en el Nuevo Mundo moraban los demonios y los monos. El Día de la Raza inauguró un ciclo de racismo que América padece todavía. Muchos son todavía los que ignoran que allá por 1537 el Papa decretó que los indios no estaban dotados de alma y razón. Ninguna empresa imperial, ni las de antes ni las de ahora, descubren. Al verse, España puede vernos, de igual a igual. No desde abajo, como algunos españoles miran todavía al resto de Europa y a los Estados Unidos. Ni desde arriba, como algunos españoles miran todavía a los países latinoamericanos y a las demás regiones despectivamente llamadas tercermundistas. Visto desde abajo, todos parecen gigantes. Visto desde arriba, todos parecen enanos. De igual a igual, que es la manera de descubrir.
Yo hace tiempo perdí un amigo joven y me decía, como un hermano para mí, porque me faltaba mi madre, había perdido a mi padre y también a un sobrino, y me decía, como un hermano, me decía, cuando tengas un problema, coge una silla y la pones encima de la mesa y verás que el punto de vista es diferente.
Galeano, y ahora se las damos a Daniela, Marcela y a Flor por haber venido y por extensión a Polifemos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Sí que estamos porque los porros están perdidos, hermanos. Queda, que te jode la cabeza, pero no positivista. Pero yo paso, porque no me quiero dar un mal paso. Y pongo el mundo del revés y las torres gemelas caen en mis pies suicidados. A no quemarse el puto culo.
Going down.
up real slow. Somebody write my mother, tell her about the shape I'm in. Somebody write home to my mother, tell about the lowdown shape I'm in. And tell her to pray for me, for forgiveness for all my sins. Well, don't send me no doctor. Can't do me no good. Now, don't you send me no doctor. Well, a doctor can't do me a bit of good.
Some church bell tone. Early this morning, I heard the low down church bell tone. It brought me a sad news. The May was dead and gone.
never miss my baby. I never missed her until she left my door. Never miss my baby.
Ahora son los momentos de Bucana. Adelante, Bucana, danos su explicación y qué es lo que vamos a oír.
Bueno, esto es una grabación de hip hop o rap, como lo queréis llamar, reivindicando. Y ya veréis, ponedlo. Es muy bonita. Trepo.
Mando chile que estamos porque los porros están perdidos, hermanos. Queda, queda, que te jode la cabeza, pero no positivista. Pero yo paso, porque no me quiero dar un mal paso. Y pongo el mundo del revés y las torres gemelas caen en mis pies suicidados. Pa' no quemarse el puto culo. Políticos chorizos, deseo pasta y poder. Y el gato con botas te la metí hasta el amanecer. Suavecito, bésame, que quiero poner el mundo todito del revés. Con mi boca pongo un pompa como tenés el culo, como tenés los intestinos del revés. Porque os digo la verdad, no se estoy poniendo ningún microchip en el puto cerebro. Tengo poder para manejar el mundo entero sin manipulaciones ninguna. Me meto chile hasta por el coño, sentía el diablo llevo en mi corazón. Quieres chupar un poco y arder un poco conmigo, prefieres a un puto gato. Alimentame la vida con amor y simpatía hasta reventar. Yo me dejo hasta por detrás. No soy de este sistema, soy astral como las estas. Nadie puede pagar la mejor universidad, la puta calle. En mi canto, me busco la vida en las calles de la vi flautita. La ta 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 la ta ta. Hijo de puta, madre, me canto por camarón de la isla, el mejor flamenquita del mundo. La menta saborea, la hierba buena. Cante por solear, la boca brasileña, la guitarra tu sol, ya, ya la hizo una candela. El tema es que yo no voy a ningún casamiento porque no me caso con nadie porque soy anarquista. Y para anarquía la verra fijo de puta toda la vida y que jodan a todos.
Sonamos sucios como sucio está este mundo, sonamos gordos como gordo es el planeta, este globo que se mantiene flotando en los aires, está roto, está destrozado, rompido, estallido, esto es un descosido, esto es un estridente, un estate atente, un estate pendiente, oye, lo sientes, dirígete a nuestro veneno transitorio, esto está a ras de suelo, sobrevuela, estamos aterrizando, estamos volando. Estamos en directo desde el aeropuerto, aterrizando y sobrevolando.
Qué locos pensaréis, yo también lo pienso mientras vamos grabando. Será el aire, pues vamos aterrizando poco a poco, descuidando, aunque intentando descifrar nuestra mente. Somos gente, al dente, poco frecuente, aunque contundente. No vamos más allá de la virilidad presente. No es que vayamos de presidente, sino lo que leemos son vuestras mentes y nos volvemos coherentes aquí desde el pla presente. Leemos son vuestras mentes y nos volvemos coherentes aquí desde el pla presente.
En la zona, en la zona, en la zona.
Y te quieres comer una mente. Chupa.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia. 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Yao, Hong Kong, Miao Yabu Yao, it's bad to be alone. Boom Yao Yabu Ya in Hong Kong. You've been down too long. Worried about your baby. You've been down too long. Hong Kong, bing wong boom bing bing blah blah blue. Hong Kong, ba bi bi ba ding ba yung. It's bad to be alone. Why be you moved over Hong Kong? Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong.
Pero con la voz de Martín, tenemos un Rapsoda. Adelante, Rapsoda.
Esas formas bonitas. Bueno, Joan me envió, está aquí con nosotros, nos va comentando con lenguas de señas y nos envió su texto que dice, para hablar sobre el tema de las trampas de la economía. Y dice así: ahorrar, algo que todavía no he aprendido. Por falta de materia prima, principalmente, dinero. Siempre viviendo al día desde que tengo uso de razón o desde que la perdí, no sé. Pero algo está cambiando. Antes quedaba el recurso de atracar un banco. Ahora el peligro está en que el banco te atraque. Desde el FMI hasta el último mono de la economía están recomendando el ahorro. Cuidado no sea ya la culminación del robo planetario, el último intento de rebañar hasta la calderilla. Pues dicen que dinero no tienen y necesitan liquidez para nosotros, que mensualmente les llenamos la hucha con nuestros sueldos y pensiones. Pero al parecer están más agujereados que un queso y pierden por todos lados. ¿Qué coño pasa? Todo el mundo al unísono responderá que por causas de la crisis. Es tan cotidiana que ha tomado un carácter tan ordinario que su obviedad hace de pantalla que disuade de todo escrutinio. Hay que pensar, explorar y sacar a la luz las cosas que se encuentran al alcance de la mano, descubrir los misterios profundos y enigmáticos que esconde lo cotidiano. Hagamos una vista panorámica en este mundo líquido que ni se mantiene rígido ni conserva su forma, donde se vive el cambio y la incertidumbre crónica. Viven las personas atomizadas en un océano de soledad masificada, con una sociedad pueril de gente confundida, desinformada, apática, a las esperas de unas migajas que nunca llegan, como periódicamente les promete con discurso paternalista una privilegiada clase política aliada con la clase económica, etcétera, etcétera. Donde la mayoría solo le queda el derecho a la pataleta inocua. Por mucho que se organice, reivindique y denuncie, será una pataleta inocua. Como en otros periodos históricos, una vez más, el poder real ha sacado músculo y sin máscara alguna ostenta, ordena y manda sobre los estados nacionales, destruyendo el quimérico sueño occidental del capitalismo democrático, garantía de libertades y de bienestar. Han pulverizado lo que llamaban los más ingenuos la derecha y la izquierda. Ahora se ve con claridad que solo existen los de arriba y los de abajo. Y es lo que hubo siempre. Algo ha pasado ante nuestras narices, pero ninguna autoridad, es capaz de ofrecernos una explicación significativa de tal crisis financiera en curso. Y la gente corriente tiene el dinero de sus nóminas y pequeños ahorros, gestionados sin control por grandes bancos y fondos en los mercados financieros, conectados mundialmente y carentes de regulaciones efectivas y exentos del control de los gobiernos democráticos. Sino bien al contrario, da la impresión que son los mercados los que controlan a los gobiernos. ¿Y el dinero desaparece? No, hay unos sitios llamados paraísos fiscales, ya legalmente habilitados para tal fin. Tanto la ocultación de bienes como la evasión fiscal, cuyos beneficiarios son los propietarios de grandes fortunas y las corporaciones multinacionales, ocultan ganancias, ingresos y pérdidas, tanto a sus accionistas como a reguladores y al fisco, evadiendo impuestos. A nivel particular permite la fuga masiva e ilícita de capitales, con lo que se detrae de la riqueza de los estados productores de los bienes y servicios que han generado tal capital evadido. Los impuestos no son un coste comercial, son el precio de vivir en una sociedad democrática, base fundamental de sociedades equitativas, ya que pagan los bienes y servicios públicos que nos benefician a todos y a todas. Irresponsablemente, en junio del 2007, fruto del acuerdo entre el gobierno, sindicatos, CCO y UGT y patronal, se aprueba que el dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, las pensiones, fuera invertido en bolsa para obtener mayor rentabilidad con la flexibilidad de su gestión, y por un poco más de rentabilidad financiera, asumió el riesgo de la especulación financiera. En pleno clima de deslocalizaciones empresariales, bajadas de impuestos en el 2008, los regalos a los bancos y cajas, los fondos de cobertura, que lejos de sanear cuentas los anotaron a beneficios y fueron por el agujero. En 4 días se pasó de la euforia del fin o la refundación del capitalismo con el crack bursátil de agosto del 2007 para estar ahora arrodillados, merced la calificación de los mercados, asistiendo a todo, incluso a una escandalosa reforma constitucional, al recorte permanente de gasto en sanidad, educación, cultura, bienestar, en definitiva, el pueblo sometido a pagar los excesos de unos pocos. En la primavera de este 2007 decíamos que éramos un país rico. Se debatía y reivindicaba eliminar la deuda externa del tercer mundo como perdonavidas y la casa sin barrer. Y que si las hipotecas, los fondos, basuras de los americanos, etcétera, nadie les obligaba a comprar a nuestros bancos esos productos, o acaso pagaban la regalía de lo que ellos expoliaban en otros lejanos mercados y de lo que por ingeniería contable nunca se obtuvo ningún beneficio. Y el desequilibrio mundial, insostenible, provocado por la deuda externa norteamericana, pues es normal que si no haces, no tengas. Más chulos que un 8 impulsado por Clinton. Empezaron el siglo como el imperio y su modelo de globalización omnímoda, que abogaba por un libre comercio irrestricto y desregulado, el capitalismo imperial planetario. En ese nefasto 2007, la mujer de su impulsor, Hilaria, renegaba de su hijo. Empezó el fin de la era de la globalización. Estados Unidos había perdido la guerra de la globalización en todos sus frentes, la económica y mercantil frente a China, la energética contra Rusia y la OPEP, la del software contra la India. Solo le quedaba el liderazgo indisputable de la globalización financiera y se suicidó por sus múltiples burbujas especulativas y excesos de alquimia bancaria. De ello nos queda en herencia lo que hay. La libertad de los inversionistas y especuladores que ni producen ni dejan producir para mover sus fondos a través de las fronteras, con el potencial de provocar la volatilidad de monedas y corrientes de capital. Tras la caída del modelo comunista, representado por los países del este de Europa como única alternativa, se ensalzaba el capitalismo, el sistema indomable que lleva la prosperidad y la democracia. Con el tiempo solo hemos visto el capitalismo corporativo, de libre mercado, que esencialmente transforma naturaleza viva en montañas de mercancía y las mercancías en montones de capital muerto, altamente tóxico para los ciudadanos y el entorno natural, garantizado.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Bueno, y ahora es tiempo de información. Bueno, esta semana lo tenemos bien, pero la semana que viene tenemos movida, Recordaros, recordaros que el día 22, el sábado, día 22 de octubre, tenemos el Festival de River Música. Ya sabéis que como cada año vamos a colaborar con una radio abierta en la Asis de Santa María. Tendremos una radio abierta. Ya sabéis que el festival se compone de músicos, de muchos conciertos.
Hasta un total de unos 400, si no me equivoco.
Sí.
En todo lo que es el perímetro del barrio de la Ribera del Bor.
La Ribera del Bor, dentro de tiendas como dietéticas, colmados, etcétera.
Espacios que en principio no están destinados para ese tipo de fin, pero que a bien de este festival se han prestado a ello.
¿Qué día será?
El día 22 de octubre, el sábado 22 de octubre. En el Lapsis, en la calle del Lapsis de Santa María del Mar. Entonces, nosotros haremos una radio abierta explicando qué es Nicosia, como siempre, y luego entrevistaremos a los músicos que vayan pasando, qué es la música para ellos, en qué es las musas. Bueno, hablaremos, tendremos una tertulia con los diferentes músicos que participan. Todos no, porque son 400 grupos, pero con algunos sí. No sé, y os esperamos a todos que paséis por la Ribera y el Borne para eso, para Gaudí, ¿no? Que digo, bueno, es catalán, me ha surtido la palabra en catalán, Gaudí, disfrutar de la música.
¿Qué? En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
Como ahora mismo.
Como ahora mismo. Noticia. Recordaros que junto con el Museo Picasso y una cantidad de artistas se hace el festival Vidrau. El Vidrau, el festival de dibujo que es el espacio en donde se ubicará, será en el Borne, cerca del Museo Picasso. Por esas calles todas estarán grupos de artistas, y entre ellos está el grupo nicosiano.
Que nosotros estamos en la Ribera, en la calle Allada Vermell.
Sí.
Entre Princesa y Cardés.
En realidad, no es solamente del Borne y la Ribera, sino la Ribera de Santa Carina y San Pera. De todos ellos, esos espacios pintaremos. Haremos la fiesta del dibujo. Nosotros tenemos una propuesta muy interesante. ¿En dónde, en qué calle has dicho, Juan?
Allada
Vermell.
Las calles Cardés y Princesa.
El día 23, domingo de octubre, acordaros. 23
de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
23.
Después de la
radio. No.
Al día siguiente.
Ah, bueno. Pero no lo líes. El 23 de octubre. De 11
a 6
de la tarde. Y entonces os esperamos, os vamos a sorprender. Pasaros por todos estos, la Ribera, Santa Caterina, San Pera, todas estas calles, todos estos barrios, para que paséis allí a disfrutar del dibujo y de la pintura.
O sea,
os esperamos.
El fin de semana ese, ahí, empalme. Del Rivermuse saltamos al Big Draw.
Del Big Draw al Rivermuse.
Olvidaros de dormir. Tenéis que participar en estos dos grandes eventos culturales de la zona de la Ribera del Bor.
De la Ribera y del Bor. Os esperamos. Apuntaros. Tengo ganas de veros. Por cierto, Nicosia.
Se puede montar acampada libre.
Eso es mucho decir, ¿eh?
Bueno, pues lo proponemos desde aquí ya directamente.
Ah,
para poder gaudí de las dos fiestas que en las que participa Nicosia.
Una premisa. Lo que propone Nicosia es el título de Saca a pasear tu locura. A ver, ¿por dónde la pillamos la locura esa que llevamos todas dentro? ¿Por dónde la paseamos? Es una incógnita. A ver si la descubrís.
A ver.
Bueno, y la última noticia, 15 de octubre, los indignados globales de todo el mundo salen a la calle en una manifestación. La de Barcelona será en Plaza de Cataluña, irá por las diferentes calles de Barcelona, el 15 de octubre, que cae en qué, en sábado o en domingo.
En sábado,
hay una información, no sé qué cae en sábado. En sábado, el sábado día 15 a las 5 de la tarde en Plaza de Cataluña, la manifestación de los indignados globalizada. Salen en todas las partes del mundo. Os esperamos. Arriba los indignados.
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Ahora llega el momento de los momentos de Javier. Adelante, Javier. ¿Cómo se titula tu sesión?
Lo que queda del día.
Lo que queda del día.
Tenemos
cuña, pero no la hemos puesto.
No, bueno, es igual. De hecho, mejor sin cuña casi, porque no me gusta oír la voz. Me pone un poco, no sé.
De los nervios.
Sí. Gracias, Juan. Lo primero que pensé cuando vine al mundo fue, joder, menuda mierda. Después todo fueron especulaciones, algunas de las cuales se cumplieron y otras no. Como filósofo de cercanías con parada en Sants, creo haber llegado a la conclusión de que la vida es siempre presente, y el presente es a lo que no atendemos como debiéramos mientras deseamos otras cosas, y el deseo es, claro, tan inevitable como lo que ignoramos gracias a él, o sea, el presente. Si salgo a la calle me encuentro con una guapa mujer que desorientada me pregunta por la dirección de una farmacia que hace esquina. Como no tengo ninguna intención de mostrarme maleducado, poco atento o indiferente, a secas, me doy la vuelta y le indico que al fondo de la misma calle se encuentra el solicitado establecimiento que, efectivamente, hace esquina. Como quiera que el requerimiento lo doy por cumplido en un giro, retomo mi orientación original y mientras pienso en lo diferentes que son las calles cuando se ven por primera vez, me doy de bruces o, si se prefiere más coloquialmente, de morros, con un hombre negro que casi sin querer me pone un pequeño papel en la mano. La cotidianidad tiene pequeños prodigios y uno de ellos es el de hacer el bien o el mal a otros sin que nos demos cuenta. Espero que me disculpen la pegajosidad de una sintaxis tan almibarada que, sin embargo, considero necesaria para añadir que quien hace el bien ignorando que lo hace es, por naturaleza, elegante en su generosidad. Leo el papelillo concentrado en mantener los labios bien cerrados. ¿Qué misteriosos engranajes giran para que, levantado de la cama y puesto en la calle, sirva como nexo o punto intersectivo para la confluencia automática de una mujer que busca una farmacia y el agente comercial del maestro vidente Carfo, heredero de una de las mayores familias mandingue? Yo me imagino a Carfo nigeriano. Nigeria produce petróleo y de sus minas se extraen diamantes manchados de esclavitud que compran los japoneses ricos en las joyerías del Paseo de Gracia, aunque esto no tenga que ver con sus 37 años de experiencia ni con su iniciación desde los 6 años, lo que me lleva a hacer un cálculo de la edad de Carfo, cálculo, por otra parte, aproximativo, al no tener manera de averiguar el tiempo formativo que necesita un maestro evidente desde el primer día de su iniciación hasta el laureamus igitur de la licenciatura.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Like the morning sun, and I knew we were in love, we were alone to dream a dream, we held our love that held our hearts. And who are we? Who knew all that was in life and coming through?
Ahora, para cerrar nuestro programa, son los momentos de la poesía. Evidentemente, hoy estamos sin Princesa Inca, sin Jordi, sin Hilde, sin muchos poetas. Solo tenemos a uno. ¡Oh, qué pena! Al más voluminoso, a Juan Lorenzo, que nos deleita con su poesía. Adelante, Juan.
Sí, uno un poquito gordo. La madrugada. Solo pude fijar la mirada al suelo. Me quemaba todo el cuerpo. Cuando callado iba caminando por el largo bosque de sombras que devoran la noche. La madrugada tiene olor a pérdida, a paso de nadie, a un miedo ponzoñoso. Cualquier respuesta en la sinrazón te incrimina al suicidio. El paisaje, aunque monótono, tiene aires de residencia razonablemente feliz. Quizás sea solo eso, cuestión de confianza y de entusiasmarse por cargar con una maleta llena de relatos de identidad. Por el crepúsculo aciago se observan ya las señales que definen a la alborada, y mis ojos, ya a medio gas, me procuran una sensación distinta, más fluida. Podía pensarme libre, tomarme unos días de asueto para relajarme y nada más.
Minuto de Silvia, adelante, el minuto de Silvia.
Yo tenía davant y admirava
y no creía que fos verdad, que tú me estimabas. Un hombre tan culto, un hombre tan interesante fixarse en una pedreta del darrer. No me podía creerla, pero la verdad es que ella era más grande encara y era más petita encara. Pero para mí, siempre, porque va saber ser petit, será enormemente grande.
Nicosianos, nicosianas, radioyentes, internautas, yo a García especialmente, porque mira, lo tengo delante y me da la gana. Por eso, a todos, hasta la semana próxima. Buenas noches, buenas tardes, adiós.
Buenos días.
Y buenos días.
Y buenas.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.